9:27. Adrián insinuaba lo que puede ser la continuidad de esta tertulia sobre algunos aspectos, Adrián, que sería bueno recordar, retomar para
claro,
iniciar
este
tramo.
Lo que yo planteaba es que la mayor cantidad posible de actores de la oposición, de partidos políticos de la oposición, tienen que comenzar a construir un discurso en común sobre algunos puntos esenciales para el Uruguay de los próximos 30 años en los cuales se comprometa el próximo gobierno.
Coordinar.
Comenzar a coordinar sobre algunos puntos, que no van a ser de coincidencia total, pero me parece que hay puntos que son importantes, que son básicos y que la ciudadanía espera esas señales. Es decir, si gana Juan, Pedro o Tito, esto se va a hacer en el próximo gobierno. Porque hay que ofrecerle a la ciudadanía una alternativa creíble a la que hoy ofrece el Frente Amplio. O sea, no alcanza con que al Frente le vaya mal, con que se siga equivocando. También nosotros tenemos que hacer cosas en ese sentido. Y a mí me pareció que la...
Nos están arruinando mucho ya.
No, sé siempre que hablo menos. A mí me pareció que ahí hubo un error del doctor Lacalle Pou cuando sale a hacer eso hacia la interna del Partido Nacional, en la que no me meto, pero sobre todo hacia toda la oposición, porque bueno, estamos bien todos interactuando y tendría que ser más ordenado.
Eduardo, no,
yo lo que veo es que la buena voluntad no resuelve los problemas en política, ¿no? O sea, uno puede querer, pero de ahí a poder hay un trecho muy largo, ¿no?
El plan Juntos es un ejemplo.
Entonces,
si alguien puede hablar con propiedad de voluntad con política, es el Frente Amplio.
Por eso, pero el Frente Amplio ha logrado muchas cosas con esa voluntad. Muchísimo. Lo que me parece que yo les decía en broma ahora en el corte, ¿no? Que en realidad el día que vea a Novi sentado al lado de Mieres, dejé de entender la política, digamos, ¿no? No entendí más nada, digamos. Capaz que nunca entendí nada, puede ser. Pero en este caso particular, me parece que el problema de la oposición no es juntarse. El problema es que las diferencias ideológicas son tales, claro, al interior de la oposición, que es imposible que haya una propuesta opositora, salvo que el único elemento, lo cual sería muy malo para la política uruguaya, es sacar al Frente Amplio, ¿no? Juntémonos para sacar al Frente Amplio. Ese es el programa de la oposición. Yo creo que eso sería una mala señal. Me parece que la gente no responde.
Comparto, pero
me parece que la posibilidad de generar un arco opositor con un programa común, cuando las diferencias son tan grandes, ¿no? Yo diría que yo escucho a Mieres, me siento mucho más identificado con su discurso, obviamente, con el resto, pero también de repente puedo escuchar a un tipo como Botana y sentir que desde los temas de descentralización, por ejemplo, tiene una mirada común. Yo trabajé mucho con él en los temas de descentralización en la Cámara de Diputados y realmente, más allá de su estilo, y cada uno tiene estilos distintos de hacer política, es evidentemente es un hombre que siente al interior y, por tanto, trató de defender al interior lo más posible. Y yo creo que el resultado de ese proceso fue bueno para el país y fue una iniciativa del Frente Amplio, no del Partido Nacional, ¿no? Pero Botana fue, junto a Eduardo Rosa y otros, promotores, digamos, del proyecto. Conrado sabe bien, participó de ese proceso de llevar adelante una ley de descentralización. Entonces me parece que hay, por un lado, un movimiento fuerte de los intendentes nacionalistas. Por otro lado, la figura de Lacalle Pou ya candidateada. Por otro lado, Novik jugando, que pueda terminar siendo no el dueño del Partido Colorado, Bordaberry, en una situación que no se sabe, stand-by, y creo que el Partido Independiente,
queriendo crear
un espacio social demócrata, me da la impresión que tiene pocos socios en la oposición, más bien capaz de tener más socios adentro del Frente Amplio.
Graciano, Pascal.
Sí, se han incorporado elementos nuevos y todos son muy interesantes. Con relación al tema de las conversiones por seguridad, para la oposición yo creo que fue un dilema. Me parece a mí, si había una cosa peor que ir a las conversaciones, era salirse de las conversaciones. Porque una vez que se toma la decisión, que era una decisión compleja, que iba a terminar en comodidad, porque más o menos el que conoce la política uruguaya y el que conoce, en fin, los procedimientos y las estrategias de cada uno, sabía que esto iba a terminar así, que era simplemente, como yo había dicho al fin del año pasado, un intento de Vázquez por abrazarse a la oposición en un momento muy difícil. La oposición fue a darle el abrazo, o sea que, en definitiva, el que quería el abrazo era Vázquez, que estaba en un momento muy difícil. Y la prueba está, ahora Vázquez hace lo que quiere, se divierte con la oposición. Vázquez realmente se ha metido a la oposición en el bolsillo y hace lo que se le antoja. Lo cual, de alguna manera, ha sido ambientado por esa decisión, que yo creo que, como dije al principio, si hay una cosa peor que ir a las conversaciones, es retirarse de las conversaciones. O sea, las dos cosas eran malas, pero esta es peor que la anterior.
No había opción de no ir tampoco.
Bueno, quién sabe, no sé. Eso es un tema, por algo yo no estoy en política, por algo yo estoy de este lado del mostrador. Yo no hubiera ido, pero bueno, está, cada uno sabe lo que quiere. Y con relación al otro, me parece que también hay otro escenario que es el de la relación con el gobierno, porque esto de la seguridad implica un relacionamiento con el gobierno. Y un relacionamiento con el gobierno tiene que existir. En un sistema democrático, digamos, que se basa en la alternancia pacífica de los gobiernos, tiene que haber un relacionamiento. Pero un relacionamiento en cosas concretas. Y pongo el ejemplo, porque fue, ustedes lo mencionaron al principio y estaban en la agenda, el caso de Maldonado de Antía. Antía, que claramente es un hombre de la oposición, me parece que no puede haber ninguna duda sobre eso, está haciendo acuerdos con el gobierno, pero acuerdos concretos, objetivos, tangibles. No, no son conversaciones que van, que vienen, que salen de la reunión, que van los periodistas, que le sacan la foto. No, está haciendo el tema de las cámaras de seguridad, con el apoyo del gobierno. Se firmó el acuerdo con presencia del subsecretario del Interior, yo estaba presente allí, con un discurso laudatorio de ambos hacia uno respecto del otro. Se está avanzando en el tema de la erradicación de los asentamientos de Kennedy y del Placer. O sea, cosas concretas, no conversaciones para que vaya el camarógrafo y haga una nota para la televisión. Cosas objetivas. O sea, tiene que haber un relacionamiento entre gobierno y oposición, pero sobre bases sólidas, que le den a la ciudadanía algo concreto, y no discusiones, diálogos, chanzas y otras cosas peores.
Conrado Ramos.
Yo no coincido con Graciano en ese sentido. El tema de seguridad es un tema que realmente es una prioridad para los uruguayos, ¿no? Es demasiado grave como para que los partidos no traten de conseguir determinados consensos mínimos que permitan avanzar ya y no esperando a un cambio de gobierno en el 2020. Para tomar determinadas soluciones. Por lo tanto, la idea de tener acuerdos interpartidarios no es nueva. En materia de energía fue exitosa, en materia de educación fracasó rotundamente. Y la pregunta es, yo ahora estuve unos días hacia afuera, pero venía siguiendo esto. Si no me equivoco, a ver, me corrigen el sistema, de 6 proyectos que se acordaron, ¿no hay 3 en el Parlamento? Y que se está estudiando y que algunos tienen media sanción. Sí. ¿Y eso no es un avance? Uh-huh. Avanzar en el nuevo Código del Proceso Penal, que se iba a implementar en regiones o de a poquito, y que se va a empezar a implementar a partir del año que viene. ¿No es un avance? ¿No es un avance para quienes no estamos en temas de involucrados en justicia penal? Pero cualquier ciudadano que esté afectado por la justicia penal y que tenga, que vea que va a agilizarse el proceso, que se están trabajando aparte en concordancia entre la justicia reparatoria, aquella que donde se pueden sacar de lo penal y llegarse a acuerdos que antes iban ineludiblemente hacia lo penal y la trancaban, y empezar a complementarse un tipo de justicia como otro, como se dice, el derecho reflexivo y reparatorio con el derecho penal clásico, y agilizarlo y tener más fiscales y dividir la función del juez y del fiscal. ¿Eso no es importante? Ahora, yo entiendo que nosotros desde la oposición, cuando y depende del criterio que se tenga, cuando el gobierno o Tabaré, como se dice, te abraza para que tú no puedas decir, bueno, después haces campaña política con el tema de seguridad, y entonces ya, bueno, como estabas involucrado, no puedes hacer campaña. Yo entiendo esa lógica, y es una lógica política y respetable, pero no subordino esa lógica a tratar de conseguir acuerdos, exigirlos, ser fuerte. Se acordó también este tema de no excarcelable cuando hay culpabilidad, y estaba delitos no menor, porque se decía, estaba la cuestión jurídica de los 24 meses o 2 años. Sí. Si lo decís en meses, ¿era excarcelable o no? Y entonces, y había un tema sobre si era defensa propia completa o incompleta, que era una y se discutió y se llegaron a acuerdos. ¡Epa! ¿Cómo que no sirven estas cosas? Para cuando estamos tratando de cosas inmediatas.
Si no, que no cumpla va a quedar en evidencia. Entonces, claro, bueno, en esta altura, que, como sea Graciano, salirse es un problema.
Que no vamos a ir ninguno de nosotros con el 100% de las cosas que queremos, sí. Ahora, pero que decir que esto es un franeleo del presidente para la oposición, yo creo que no. Sinceramente, otra cosa es las estrategias de Tabaré, que es cierto que te dice una cosa, después dice, bueno, voy a ver y me comprometo, ¿no? Bueno, pero habrá que exigirlos. Sí,
cuando dice que
pero no, el ámbito, yo reivindico el ámbito, sí, y la intención de hacer este tipo de cosas. El Uruguay avanzó en materia energética y hubo un acuerdo. Bueno, tratemos de instalar estos ámbitos, y después el Parlamento obviamente los discute, pero yo reivindico estos ámbitos, las peleo desde ahí. entiendo también este tema de no quedar atado hasta último momento en este tipo de ámbitos para poder, después poder diferenciarse y hacer política electoral.
Claro, porque todo tiene un límite. Cuando Vázquez dice yo no influyo sobre el Frente Amplio, bueno, ya. Eso, ¿cómo se aguanta la carcajada? Es una toma de pelo.
Bueno, nos restan pocos minutos para dos temas importantes. Uno tiene que ver con este debate que está protagonizando el propio Frente Amplio, el oficialismo, en cuanto a la rendición de cuentas. Algunos aspectos vinculados a esta discusión están planteados hoy, y luego lo de Venezuela, me gustaría tener un comentario de ustedes en el cierre. Lo cierto es que la diputada Macarena Gelman del Frente Amplio propuso retirar los beneficios fiscales a empresas que realicen donaciones a universidades privadas, medida que fue aprobada el sábado por la bancada oficialista y supondría para las instituciones perder el acceso a algo así como $1.400.000. Hubo respuesta de las universidades privadas advirtiendo que en caso de que la propuesta se concrete, cientos de estudiantes perderán sus becas el próximo año. Pero también se manifestó en contra el propio ministro de Economía, Danilo Astori. Si les parece, vamos a escuchar este tramo.
No estoy de acuerdo. Me parece que es una medida que no deberíamos poner en práctica. Yo creo que es necesario mantener condiciones de equidad desde el punto de vista del apoyo a toda la enseñanza superior del país. Y bueno, yo creo que es necesario hacer esfuerzos para volver a pensar en este tema y naturalmente tratar de revertir la propuesta que se ha hecho al respecto. Obviamente yo respeto mucho al Parlamento, a las propuestas, las ideas que allí se plantean, pero quiero ser muy sincero, esta no la comparto. No, yo creo que es un tema de equidad y de propuesta en materia educativa también. No creo que estas cosas se resuelvan solamente en función de razones ideológicas. Me parece que también se resuelven cuando nosotros le damos importancia a la educación, en este caso a la educación terciaria, y abrimos posibilidades equilibradas para que esta pueda desarrollarse.
El rector de la Universidad Católica, Eduardo Casarotti, expresó su sorpresa ante esta iniciativa, hizo declaraciones a Canal 12, sostuvo que lo que se busca es responder a una problemática a corto plazo, que es cerrar el presupuesto.
Realmente nos llama mucho la atención. La decisión no es razonable. O sea, claramente busca responder a una problemática a corto plazo, que es cerrar el presupuesto, y hace una cuestión que afecta a largo plazo. Y quizás la pregunta que queda un poquitito más de fondo, realmente esta herramienta es una herramienta que fue hecha en el primer gobierno del Frente Amplio, es una herramienta que pretendía ayudar al vínculo entre las empresas y las instituciones de la sociedad civil, en este caso en particular las universidades.
Desde la universidad, el rector Roberto Markarián se mostró a favor de este recorte a las universidades privadas porque, según dice Markarián, existe un exceso de exoneraciones.
Yo me pregunto qué voluntad de lucro tiene la Universidad de la República, y a la Universidad de la República pagamos todo, pagamos impuestos de contribución, pagamos impuestos de los más variados tipos nacionales y departamentales, y en particular aportamos el 19% del salario que yo gano y ganamos todos los docentes al BPS. Es sorprendente que está exonerada la educación privada o está exonerada la educación pública.
Bueno, acá hay datos, números, pero también en lo previo hubo consideraciones del tipo programático e ideológico. Se manejó también en esos términos este asunto. Eduardo Brenta,
sí, comienzo yo contigo. No lo analizo desde ese punto de vista. Es más, creo que todas las instituciones, la mayoría de las instituciones públicas tienen acuerdos con universidades públicas y privadas, tanto de nivel terciario como secundario, etcétera. Nosotros tenemos una guardería en la Intendencia que tiene un acuerdo con el Elbio Fernández, o sea que no, para mí no está planteado en términos de público-privado, sí está planteado en términos de lo que tiene que ver con las renuncias fiscales, que en definitiva son impuestos que los uruguayos pagan, qué destino tiene. Eso sí me parece que es importante. Entonces me parece que en aras de la promoción de la educación en términos generales, sea esta por las instituciones públicas o privadas, habría que corregir determinados aspectos. Comparto plenamente lo que dice el rector, creo que es un absurdo realmente que la Universidad de la República aporte el aporte patronal de seguridad social y no lo hagan las privadas, y me parece que el destino habría que blanquear, digamos, que en realidad lo que estamos haciendo es poniendo plata a los uruguayos, porque esa es la verdad, ¿no? Son impuestos que se dejan de cobrar, por tanto, son plata de los uruguayos en las instituciones privadas, y por tanto, estas, las becas que otorga, en todo caso, son una devolución a la sociedad de lo que el Estado pone. Cuando digo el Estado, no me refiero al gobierno, me refiero al Estado todo, en las instituciones privadas, y por tanto, generaría una... me parece que cuando el ministro de Economía habla de equidad, equidad implicaría tomar todas estas medidas en forma simultánea, ¿no? Y olvidándose los aspectos de contenido pseudo ideológico, diría yo, ¿no?
Conrado.
Bueno, el tema de...
Conrado es parte de esto.
Sí, no, por eso yo soy dedicación total en la Universidad de la República. Y creo que cuando se pensó esto de exonerar a las universidades privadas de los aportes patronales, claro, tú estabas tratando de generar un mercado de universidades privadas que no lo había, uh-huh, y que le ha hecho mucho bien al país existir porque se han abierto nuevas carreras, se ha diversificado, y es bueno que exista una competencia también, una competencia en el sentido no economicista, ¿no?, sino una competencia de competir por niveles, e inclusive para los trabajadores de las universidades. Siempre es bueno tener una opción, si decir, bueno, aquí me va mal o no tengo, tengo topeado mi carrera, puedo postular alguna otra, en ese sentido, no en el sentido de competencia económica por recursos entre unas y otras. Entonces quizás será momento, esta discusión abre el momento quizás para poder discutir y decir, bueno, no habrá que ir estas exoneraciones que en un principio se hicieron para poder promover este mercado privado, no habrá que empezar a revisarlas. Claro, es bueno revisarlas en periodos de auge. Si las vas a revisar ahora en periodos de que ahí está más estancada la economía, es complicado. Lo que yo... esa es una discusión. No creo que... Si esta propuesta trae esta discusión, bien, no estoy de acuerdo con la propuesta en sí misma. La propuesta y la forma como está presentada, y por quienes han presentado la gente del IR las propuestas, la hacen como una cuestión mucho más ideológica, es decir, lo público está financiando lo privado, entonces lo privado, hay que revisar esto y que no sigan haciéndose los vivos, y entonces vamos a generar esto. No, porque esta es una posición dicotómica, que así no crecen las universidades en el mundo, ni la enseñanza. Tenemos un drama de la enseñanza, de que el gobierno no está decidido a mejorar la calidad de la enseñanza. Eso lo sabemos, ¿no? Está bueno, se ha dicho paso un chivo. Nosotros, desde el Espacio Social de Mora, estamos creando para la semana que viene, estamos promoviendo una discusión de tema educativo, donde viene Fernando Filieira, Renato Perti, bueno, van a estar unos cuantos discutiendo cómo avanzar en este sentido, que está trancado.
Mirta también
pero,
va a ir.
Pero la Mir también va a ir. Bueno. Pero lo que no debería estar planteado es en estos términos de decir, vamos a que las universidades privadas, como están privilegiadas, les vamos a sacar esta cuestión de devolución de impositiva, de exoneración impositiva para poder dar becas, solo a la universidad privada, y la pública se la vamos a seguir manteniendo. Porque lo que eliminás es esta idea de complementariedad entre lo público y lo privado, como tú decías, de acuerdos. Revisemos esto otro de la exoneración a partir de los aportes patronales. Quizás no ya, sino en un futuro. Ahora, todo esto, y ya termino con esta frase nada más, es un problema de que estamos haciendo renuncias fiscales ahora por no haber hecho bien las cosas, por no hacer una buena evaluación de cada programa público, cuánto rinde, cuánto no rinde. Esto no se quiso hacer, yo quise promover la discusión, instalarlo, no se hizo, y ahora estaba viendo, hoy en la diaria, estaba mirando bien cuáles son los de los 1.700 millones, que se conseguirían 800, pero el resto ya se renuncia, y se renuncia a cosas tan importantes como Dinama, Dinot, Dinasa, se renuncian a cuestiones como el INEFOP, o sea, cosas muy importantes para el desarrollo del país. Por lo tanto, estamos haciendo renuncias drásticas, porque me parecen drásticas, por no haber hecho bien un seguimiento de evaluación de programas públicos.
Graciano Pascal.
Es un tema muy interesante, que da para muchísimo. Yo creo que un día deberíamos dedicarle toda la tertulia a este tema de la enseñanza universitaria y del sistema de gobierno universitario, que yo creo que ya es impostergable tener que revisarlo a fondo. Pero para no entrar en mucha profundidad, porque el tiempo ya avanzó mucho, un par de precisiones. En primer lugar, una cuestión semántica que hace los conceptos. toda la educación es pública. La puede prestar el Estado, y es estatal, o la puede prestar un privado. Pero la enseñanza, el servicio de enseñanza, por definición, es público. ¿Por qué? Porque atiende una necesidad social. Por lo tanto, es como el transporte es público. Lo puede prestar el Estado, antes lo prestaba Andetti, ahora lo prestan los privados. Pero la educación es pública, primera cosa, es pública. Toda la educación es pública, primera cosa. ¿La presta el Estado o la prestan los privados? ¿Y en qué contexto lo prestan? Lo prestan en el contexto que señala la Constitución, que dice que cada familia es libre de elegir la educación de sus hijos. Esta libertad de elección se ve acotada justamente por el factor económico. Porque si yo, persona de pocos recursos personales, quiero elegir una educación a mis hijos, X educación, X colegio, escuela, no tengo libertad porque no tengo el dinero suficiente. O sea que ahí hay un tema que también hay que estudiarlo. ¿Cómo se unen la libertad de elección de la educación de los hijos con la efectiva concreción de ese derecho? Porque si yo tengo derecho a elegir la educación que quiero y después no puedo pagarlo, esa libertad está trunca de alguna manera. No está plenamente consagrado la posibilidad de que yo ejerza ese derecho. En cuanto a lo que dice el rector de la universidad sobre el financiamiento de la universidad, realmente no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido lo que dice. ¿Por qué? Porque toda la universidad es financiada con impuestos. O sea, ¿qué quiere decir que yo le saco el impuesto del aporte patronal si lo pongo? Si igual la plata la tiene que poner el Estado. Pero eso es un juego de palabras. Es impropio de un rector de la principal casa de estudios entrar a esa cosa tan baja. Porque esa es ridículo. Es ridículo. Porque toda la universidad se financia con fondos públicos. No es con es con donaciones de todos los uruguayos. Donaciones compulsivas, compulsorias, porque hay que pagarlo. Entonces, que no venga, que no el aporte, ¿qué tiene que ver? Si falta plata, el Estado la tiene que poner. ¿Qué sentido tiene entrar en esa competencia ridícula? Totalmente absurdo. La posición del rector realmente no resiste el menor análisis, ni jurídico, ni político, ni nada. Es una cosa incomprensible lo que dice el rector. Porque toda la universidad se financia con fondos públicos, pero con una particularidad. Todos los que pagan los impuestos no están representados en el gobierno de la universidad. Eso es lo que hay que revisar. La universidad es un coto cerrado que lo dirigen sus profesores, sus estudiantes y los egresados. ¿Y por qué? ¿Y en base a qué? Una ley, perfecto, la ley del 58, muy bien. ¿Y eso que esa ley está escrita en una roca que no se puede cambiar? ¿Cómo no se va a revisar eso aberrante, que dos de cada 100 pobres van a la universidad y los más pobres le financian el estudio a los más ricos? El hijo del peón rural le financia la universidad al hijo del estanciero. ¿Y eso qué es? Eso no hay que revisarlo. El hijo, la empleada doméstica le paga el estudio de la universidad a la patrona donde trabaja. Eso no hay que revisarlo. Todos los uruguayos tienen que estar representados en el gobierno de la universidad. Y mientras la universidad, que financian 3 millones de uruguayos, la elijan 120 mil uruguayos, es una cosa aberrante. Y eso hay que cambiarlo.
Adrián.
Sí, comparto.
Estaba bravo de contigo. Sí.
¿No? Cuando quieran.
Ojo con lo que vas a decir.
No, discutimos cuando quieran, porque es un tema de justicia social. Es justicia social. Sacarle a los pobres para darle a los ricos. Eso es la Universidad de la República. Sacarle a los pobres para darle a los ricos.
La universidad ha mejorado muchísimo la progresividad de esto en los últimos años. No es tan así como decís, pero bueno, vamos a discutirlo tranquilo.
2 de cada 100.
No, vamos a hacer una cosa, Graciano, si te parece. Tal cual tu sugerencia, este tema queda ya agendado para comenzar la tertulia del próximo lunes. Adrián.
No, comparto algunos de los conceptos, por lo
menos.
Perdón
la vehemencia.
No, está todo bien.
Hay temas, bueno, realmente hay temas que me llegan al corazón, en serio.
¿Y tiene corazón?
Bueno, un descubrimiento.
No, el descubrimiento ha sido mío. Hoy me superó Brenta absolutamente. Luego, ¿no? Porque dice en una de las frases, aparte te lo hice con tanta calma y todo lo más que no le podés discutir con fuerza, ¿no? Como haría con otro. Entonces,
a uno por la calma y al otro porque te agarras a trompar.
No.
Pero me sorprendió absolutamente porque, por un lado dice, no se puede gobernar en base a voluntarismos, y por otro lado dice que en la oposición hay tanta diferencia, ¿no? Que haría difícil acordar 4 o 5 puntos. ¿Cuándo? Uno tiene que seguir como en el rating de minuto a minuto lo que pasa en la interna del Frente Amplio, porque no hay diferencia más grande. Es una cosa de loco.
Pero no pierdas tiempo, mirá el final.
Aquella persona.
Mirá el final, solo el final de
la
novela.
Es verdad, las manos de yeso sí van a estar, por supuesto. Pero no es tan así, como decían recién.
Me encanta esa grilla.
Bravo, esto, bravo. Tanto hoy no es tan así.
Y el malo soy yo acá, y el malo soy yo acá.
Te ganaste la plata.
Tanto no es tan así, que todavía no sabemos qué va a pasar con algunos de estos artículos, porque cuando el IR está presentando estos cambios en lo que tiene que ver con las exoneraciones de las universidades privadas, y el ministro de Economía dice que no estaba enterado, y hay allí un debate a través de las redes entre el diputado Sibila y la gente de alguno del Frente Liber Sereni, y no sabemos todavía, y se empieza a votar ahora, a las 10, el presupuesto, y todavía no sabemos qué va a pasar con este artículo que vino ahí, y que tiene una es fundamentalmente ideológico, porque así lo han justificado quienes lo presentan. Estamos hablando de 1,5 millones de dólares por año, y no soluciona nada de los 400 millones que el gobierno necesita. ¿No?
Unos dólares con pesos, porque entreverás mucho.
Sí. No, pero no, estamos hablando de dólares.
400 millones de dólares.
La diferencia que el gobierno tiene que recaudar.
Hoy hay estamos entre 800 y 1.400
millones. No, esa es la diferencia de lo que se está recortando, pero lo que el gobierno necesita.
Se posterga, no está recortando.
Claro, se posterga el incremento.
No, está claro en la redacción. En la redacción está claro que no se dice se abate el gasto, y eso sí, está claro que no es
la redacción que corresponde.
Es que no, se posterga. Pero bueno, pero además estamos hablando de todo el dinero que necesita, que son esos 400 millones, ¿verdad? Con lo que pasa por IRPF, por el IAS que ver por otra ley, en fin, con todo lo que, entre lo que recauda, lo que viene de deuda y los recortes conforman esa masa de 400 millones, acabamos de 1,5, ¿no? Pero es como un saludo a la bandera, le damos esto, así votan lo otro, y bueno, y seguramente eso pase. Pero tiene una fuerte carga ideológica, que es lo preocupante de todo esto, ¿no? Me parece que ahí sí está un problema, porque estamos encarando y viendo mal las cosas. Entonces yo, para resumir, porque se han manejado conceptos y bien importantes, me parece que está bueno revisar todo. Pero esto así, para sacarle a las universidades, a 5 universidades nada más, como diciendo nosotros estamos en contra de los privados, y por alguno de más de izquierda quede contento, no. Quizás hay que revisar todo el sistema de exoneraciones, ¿por qué no? Porque hay muchas instituciones, hay muchas fundaciones que reciben, acá también está incluido en esto mucho de lo que tiene que ver con el deporte. ¿Por qué no? Analicémoslo, pero no
las
así. Las iglesias. Bueno, hay mucho para ver.
Las
pero
pseudo iglesias.
No, pero no metido así como
otra. Pseudo iglesias, claro. Que roban a los pobres. Para
bueno,
para que, ¿no?
Bueno, pero.
Graciano, esto conmigo, ¿no?
El que habla escribe, ¿eh? Le tomo la palabra. Me parece que habría que analizar todo ese sistema.
Hay que reformar la Constitución para eso.
El sistema de exoneraciones, en cuanto a los porcentajes y demás, puede analizarse, puede reverse. Y me parece que eso es lo que tendríamos que hacer, y ver cómo integramos mejor los sistemas. Pero no esto, claro, lo loco, claro, de decir castigo a las universidades porque simbólicamente representa determinada cosa desde el punto de vista político, electoral, ideológico. Es una proclama, bueno, en definitiva.
Nos tenemos que ir, lamentablemente. Una pena. Y además quiero pedir disculpas porque es impresionante la cantidad de mensajes que ha llegado. Pero por un sistema que tenemos ahora con alguna dificultad técnica, no podemos recogerlos a todos. Les agradecemos especialmente a cada uno de ellos. Nos queda 30 segundos para seguir hablando, porque este asunto no se agota acá, uh-huh, obviamente, de esta decisión de Uruguay. Hasta aquí llegó mi presidencia. Y Maduro grita por el otro lado: soy el presidente y estoy. Y lo expreso con beneplácito. Una situación muy complicada. De hecho, el propio canciller Nino Boa dijo: es un problema muy grande el que tenemos. Gracias.
Un papelón que Uruguay no supo prever y no sabe enfrentar.
Eduardo.
El Uruguay hizo lo correcto. Terminó su periodo, entregó la presidencia. Chao.
Adrián. Sí, un carnaval. Realmente, desde el ingreso de Venezuela como entró, termina con estas consecuencias. Uh-huh. O sea, son consecuencias lógicas de cosas mal hechas.
Conrado.
Lo mismo. Uh-huh. Algo que arrancó mal, termina mal.
En honor a Story. Lo que arranca mal, termina mal. Y terminamos con ese pequeño homenaje a nuestro ministro de Economía.
Y las felicitaciones a los 400 programas.
Ah, claro. Felicitaciones a ustedes. Eduardo Graciano, Conrado y Adrián, muchísimas gracias. Los espero el próximo lunes.